Biblias, los invito a abrir las Escrituras en la primera carta de Juan. Seguimos nuestro estudio. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28, al capítulo 3, versículo 3. Antes de comenzar, yo no soy un buen músico ni tengo oído para la música, pero quizás el que tiene oído se dio cuenta que nos faltaba el bajo. Y bueno, Mati Pulifay el viernes fue operado uno de sus ojos para endurecer la córnea. No entiendo bien cómo es ese tipo de operaciones, pero bueno, él quería extender su gratitud a la iglesia, sabiendo que estuvieron orando por él. Nos pedía que sigamos orando, tiene una segunda operación más adelante, pero bueno, quería agradecer a toda la iglesia por estar orando por él. Estamos ahí en 1 Juan capítulo 2, versículos 28 al capítulo 3, versículo 3. Es toda una unidad de pensamiento hasta quizás versículo 10 del capítulo 3, pero vamos a tratar de exprimir esto de alguna manera. Si estamos ahí, juntos leemos las Escrituras. Dice así la palabra del Señor, 1 Juan capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo así como él es puro. Vamos ahora, Señor. Te hemos cantado, Señor, hemos adorado en la alabanza, quisimos dirigir nuestras voces, nuestros corazones al trono, pero hoy, Señor, queremos que nos hables ahora al corazón, danos la capacidad de poder concentrarnos, de no divagar en nuestra mente, prepararnos, Señor, mientras esperamos que hagas tu manifestación visible, Señor, donde todo ojo te verá. Señor, eso deberá traer consuelo a la iglesia, confianza, seguridad, esperanza. Señor, de alguna manera, el pensar en que tú vendrás a buscarnos, Señor, debe condicionar la manera en que nosotros vivimos. Eso, Señor, ruego y confío. Usarás tu palabra, que tu Espíritu Santo tratará con cada corazón. Señor, usa instrumento para llevar adelante tu palabra. Queremos honrarte, Señor, queremos adorarte, servirte de todo corazón, maravillarnos, Señor, con las promesas que nos has dejado en tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esperanza para quienes esperan la manifestación de Jesucristo. Ese es el título del mensaje de hoy. Pero tenemos que hacer de alguna manera un resumen. Hace ya 4 domingos que no seguimos con Juan. Tenemos que recordar un poquito. Luego de que Juan nos haya advertido en el sermón anterior sobre o acerca de los últimos tiempos, señalando que estamos en la última hora, dijimos, de los últimos tiempos, donde la iglesia, Juan nos ha enseñado que está transitando ese final, como hemos visto, por las señales que caracterizan a la época, ¿no? Juan dice que se evidencia este tiempo, estos últimos tiempos, estas señales, por la aparición de hombres que él llama anticristos, que estando en el seno de la comunión de la iglesia, se han apartado de la comunión de la iglesia y particularmente negando al Señor Jesucristo, tanto como Dios o como hombre. Han negado la eficacia de su sacrificio, han negado la verdad del Dios hecho hombre Y de hecho Juan comienza la carta de esta manera en capítulo 1, versículo 1 al 3, afirmando esta verdad cristológica, que Jesucristo es verdaderamente Dios, que Jesucristo es verdaderamente hombre, y luego de explicar que el sacrificio de Cristo, por quien es, por la magnitud de la persona que se sacrifica, en capítulo 1, versículo 7 al 9, dice que ese sacrificio es suficiente para salvar a los hombres de todos sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Bueno, luego de explicar acerca de esos tiempos, ahora Juan, en ese mismo contexto, anima a los creyentes a que sigan fieles al Señor. Recuerden el pasaje cuando leímos en capítulo 2, versículo 12 al 14, que estos hermanos que permanecieron fieles, a diferencia de aquellos que se apartaron de la verdad, estos hermanos habían vencido al maligno, se habían mantenido firmes en la verdad, habían conocido a Jesucristo, habían conocido al Padre. Y Juan los anima a permanecer firmes en esta verdad, firmes en el Señor. Así terminó nuestro sermón la vez pasada, la vez anterior, a permanecer en el Evangelio. A pesar de que en el mismo seno, como dijimos, de la iglesia, de la comunidad, de los creyentes, estos estaban alejando, negando al Señor Jesucristo, Juan les dice a la comunidad, a la iglesia, a la que él escribe, que se mantengan y que permanezcan fieles en la verdad. Y continúa esta carta dando a los hermanos que seguían en esta posición de firmeza, vamos a decirlo, fortalecidos en el Señor, a continuar así hasta que el Señor venga en su regreso. Claro, es posible que ante el llamado de atención que estos hermanos escucharon acerca de lo que Juan decía con respecto a las personas que se alejaban del Señor, negándole, abandonando a la iglesia, ellos quizás se podrían llegar a impacientar con respecto a qué es de la vida de ellos. Está bien, ellos permanecen fieles, pero ¿qué hay con eso? ¿Por qué ellos deben permanecer fieles? ¿Qué tiene que ver esto con la venida del Señor? Estos se apartan, se alejan, bueno, pero ¿qué hacemos nosotros, Juan? Juan anima, habiendo advertido acerca de las cuestiones que enfrentaría la iglesia, que es en cuanto a estos que parecían ser de la congregación, pero no los eran, ahora los anima a los hermanos con estas palabras que leímos recién. Juan, por medio de este texto, va a animar a los hermanos con algunas características que van a traer confianza mientras ellos esperan la manifestación del glorioso Señor Jesucristo. Por eso quiero que veamos hoy tres aspectos, tres características, tres puntos, como quieras llamarle, que van a dar ánimo a la iglesia mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en versículos 28 y 29 que permanecer en la verdad nos dará confianza cuando Jesucristo se manifieste. Capítulo 3, versículo 1 y 2, vamos a ver que la condición de hijos nos dará seguridad cuando Jesucristo se manifieste. Y en versículo 3, que la santificación nos dará esperanza cuando Jesucristo se manifieste. Básicamente eso es lo que vamos a estar viendo. Está claro que Juan entonces advierte a la iglesia acerca de los peligros de los últimos tiempos, aunque después en la carta él va a seguir tomando el tema de los anticristos y demás, quiere animar a la iglesia ahora a esperar en el Señor. Ese es el propósito de Juan. Y nos lleva a poner la atención a la esperanza de saber que un día Cristo volverá por su pueblo. Él va a volver por su pueblo. Y Juan responde o nos ayuda a responder algunas preguntas que nos podemos hacer cuando leemos nosotros este pasaje. ¿Cómo es que afecta esta verdad en nuestro andar diario? ¿Cómo es que afecta a la vida de la iglesia? ¿Qué evidencias hay en nuestra vida que traigan esperanza, consuelo, confianza, seguridad, que estaremos de cara frente al Señor Jesucristo sin miedo, sin temor, de saber que somos de Él para siempre? Bueno, debemos saber que mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de haber permanecido firmes en la verdad, y esto es algo que Juan insiste constantemente, nos va a dar confianza, hermanos. El haber permanecido en la verdad nos dará confianza frente al regreso de Jesucristo. Noten conmigo versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Está más que claro que Juan en estos versículos apunta a las consecuencias futuras, vamos a decir así, de haber permanecido en el Señor. Quizás la situación de la iglesia primitiva, que ya lo hemos visto, hacía que los hermanos se preguntasen con respecto a ellos mismos qué sería de ellos cuando venga el Señor, porque ellos deben mantenerse firmes en el Señor. ¿Qué pasa con nosotros que estamos firmes en la verdad? ¿Qué pasa con nosotros que permanecemos en el Señor mientras otros se apartan? ¿Es esta simplemente la vida cristiana? ¿Qué nos da la certeza de saber que estaremos con Cristo cuando Él regrese? Bueno, las consecuencias de permanecer en la verdad para Juan tienen suma importancia a la hora de hablar de la venida de Jesucristo. La exhortación de parte del apóstol, luego de explicar de que aquellos que dejan la fe, que abandonan el Evangelio, es imperativo. Es un mandato a obedecer, y la razón es porque nos va a dar confianza en el día del Señor Jesucristo. Juan le habla a la iglesia, ya hemos hablado de esto en otras oportunidades, que cuando él se refiere a hijitos, ahora hijitos, permanecer en la verdad, se refiere a toda la iglesia en general, ya lo hemos hablado de eso, pero ahora los anima a permanecer, y a diferencia de otras veces que les decía que deben permanecer en el Señor como una muestra o una evidencia de que ellos son creyentes, Juan acá los habla en un sentido de mandato, es un mandato, es un imperativo para la iglesia a la que Juan describe. Y creo que ya he sido muy repetitivo con respecto a esto, pero es la palabra clave en toda la carta, quizás una más de 20 veces en 5 capítulos, y es la palabra, me refiero a permanecer. Juan la usa muchas veces, pero solo quiero recordar, porque ha pasado varias semanas que no tocamos el pasaje, algo que ya hemos explicado y argumentado a lo largo de estos dos capítulos que estuvimos viendo, y es que no habla el hecho de permanecer de ser salvos por obras, en el sentido de que no somos salvos porque estamos permaneciendo, y el día que dejamos de permanecer dejamos de ser salvos, eso ya lo hemos explicado, sino que permanecemos en la verdad porque hemos sido salvados. Eso es lo que Juan nos enseña. Permanecemos firmes en la verdad porque Cristo nos salvó. Permanecemos firmes en la verdad porque Cristo murió por nuestros pecados. Permanecemos firmes en la verdad porque hemos nacido de nuevo. Por eso nos exhortamos unos a otros a permanecer firmes en la verdad, a permanecer en los caminos del Señor. Por eso vienen las exhortaciones cuando vemos que un hermano no camina bien en los caminos del Señor, a exhortarlo a que siga caminando, a que vuelva, que enderece sus pasos y camine hacia su encuentro con el Señor. Bueno, eso es una evidencia de que somos salvos. Y esto nos diferencia, hermanos, de las personas que no permanecen en la verdad. El Señor Juan mismo dice en capítulo 2, versículo 18 de esta carta, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero ellos se fueron, ellos abandonaron, demostrando que no son de nosotros. Para los salvos, el hecho de permanecer en la verdad es una evidencia de su salvación. Noten conmigo Colosenses, si quieren acompáñenme en Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 21 al 23 dice: y a vosotros también, dice el apóstol Pablo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin manchas e irreprensible delante de Él. Y acá, escuchen bien, hermanos, acá está la evidencia de la reconciliación que viene por el condicionante que va a decir el apóstol Pablo. Irreprensible delante de Él, si en verdad, o podríamos decir, si es que permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. La perseverancia en el Evangelio, hermanos, es la evidencia de nuestra salvación. Eso es lo que está tratando de transmitir Juan. Y esto va a ser para el cristiano un motivo de confianza cuando Jesucristo regrese. Haber permanecido firmes en la verdad. No tendrá temor como aquellos falsos maestros de Mateo capítulo 7, versículo 21, que tendrán que salir de la presencia de Dios con vergüenza por haberse apartado de la verdad, por no haber permanecido en la verdad, pensando que por haber hecho algún tipo de obras eran creyentes. Y Dios dice, nunca, nunca los conocí, nunca, hacedores de maldad. El hecho está en lo que ellos hacen. Bueno, teniendo esto en mente, los creyentes somos exhortados, hermanos, somos exhortados por este mandato a permanecer firmes en la verdad, a permanecer firmes en Cristo, porque a diferencia de aquellos que no permanecieron, manifestando que no eran del Señor, los creyentes El permanecer en la verdad va a ser motivo de confianza cuando estemos en la presencia del Señor frente a su venida. La idea de estar confiados ahí es la idea de poder hablar libremente, sin engañar, sin ocultarse. Podemos hablar tranquilos, sin problema. Es un contexto, en un contexto judicial donde el creyente va a poder hablar sin miedo. Esa es la idea, con confianza. Es decir, cuando estemos de cara frente al juez de toda la tierra, no va a haber temor de presentarnos, porque somos inocentes delante de Él, por lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos confiados, nos podemos presentar sin temor parados delante de ese Dios justo y santo, porque nuestros pecados han sido perdonados. ¿Y cuál es la evidencia de que hemos permanecido firmes en la verdad? Y podemos hablar, lo que implica que el creyente va a poder hablar libremente, se va a poder parar delante de Dios sin miedo cuando esté frente al juez de toda la tierra en su venida, porque va a estar confiado. Primeramente en lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario, pero también porque se mantuvo firme en la verdad. Esa confianza va a llevar al creyente a estar de pie delante de Dios y podrá hablar seguro, confiado delante de Dios. Juan usa esa palabra 4 veces en la carta y siempre lo hace con ese énfasis. Una acá, claramente la que leímos recién, otra en capítulo 4, versículo 17, que dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, en capítulo 3, versículo 21, en capítulo 5, versículo 14, en cuanto a nuestra confianza ahora de poder hablar con Dios. Proverbio dice, es abominación a Jehová la oración del impío. Pero para nosotros, según este texto, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Tenemos una confianza, podemos acercarnos a Dios sin miedo, sin temor. Nuestra confianza en aquel día vendrá de nuestra relación con Cristo porque hemos permanecido, hermanos. Y el ánimo es que permanezcan, que podamos permanecer firmes, firmes en el Evangelio. Porque Jesús fue quien quitó nuestros pecados, ha dado su vida para nosotros. ¿Cómo sabemos que permanecemos? ¿Cómo podemos reconocer que estamos permaneciendo firmes en la verdad? Bueno, ya lo hemos estudiado a lo largo del capítulo 2. Y las evidencias son, y las recuerdo, nomás no vamos a tomar tiempo para explicarlas, pero son que amamos a Dios, que amamos a los hermanos, que permanecemos en la verdad, que imitamos a Cristo, que andamos como Él anduvo. Evidencias que muestran que permanecemos en la verdad del Señor, claramente siempre obedeciendo su palabra. Es esta doctrina la que nos enseña que una vez salvos, siempre seremos salvos, pero también seremos responsables de vivir la vida que Dios nos llama a vivir, a esforzarnos a vivir esa vida que agrada al Señor. Debemos esforzarnos, debemos luchar contra el pecado todos los días de nuestra vida, porque el pecado va a querer interrumpir esa relación con Dios. ¿Y cómo sabemos que debemos esforzarnos en la vida cristiana y no solo descansar? Una vez hicimos una oración de fe y ya creemos que por eso somos salvos. ¿Por qué tenemos que hacer algo en el sentido de mostrar de que una vez hemos confiado en el Señor? Es el mandato. Permanezcan. Tenemos que obedecer ese mandato. Parte de esa responsabilidad cae sobre nosotros en saber que cómo es que debemos permanecer en la verdad. Y está claro que es conociendo a Dios, obedeciendo su palabra, amando a Dios, amando a los hermanos. De hecho, Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 10, luego de ver que los hermanos están firmes en la verdad, Pablo no puede dejar de agradecer, y cuando agradece a Dios dice, doy gracias a Dios por ustedes siempre que me acuerdo de vosotros, recordándolos en mis oraciones, pidiéndole al Señor que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y para que estos hermanos que están firmes en el Señor tienen que conocer la voluntad del Señor para que puedan andar agradándole en todo como es digno del Señor. ¿Y cómo es que agradamos en todo? Bueno, llevando fruto, creciendo en el conocimiento, siendo agradecidos, teniendo gozo. Todas las cosas. Somos personas que se tienen que esforzar en conocer a Dios, porque al conocer a Dios y por medio de su palabra es que nosotros sabemos cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir, cómo es que permanecemos firmes en la verdad. Esa gracia que el Señor nos da, la responsabilidad de llamarnos a vivir como Él vivió. Por eso me encanta Juan, que anima al pueblo a permanecer firmes, a vivir en comunión con Dios. Y algo de lo que oraba Dani Merlo cuando oró después de las canciones, es que, ¿qué es lo que me gusta de Juan? Que no nos deja ahí pensando que no podemos llegar a un estatus tan alto de santidad por causa del pecado, pero cuando pecamos podemos refugiarnos, como dijo mi hermano en la oración, en el sacrificio de Cristo. Capítulo 1 de Juan, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y seguir en comunión, caminando en la luz con Dios. La confianza del creyente, hermanos, que permanece fiel, esperando al Señor, quita el temor de ser rechazado por Dios. De ahí que Juan diga que en su venida no nos vamos a alejar avergonzados. Y aunque el momento de su venida es incierta, porque no sabemos, Cristo en su humanidad dice, solo está en la potestad del Padre saber que el día y la hora el que yo voy a regresar por ustedes, sabemos que esa promesa es segura. Sabemos que es segura. Y el motivo, o es motivo, para que el cristiano permanezca firme en las cosas del Señor. Nos debe motivar saber que Cristo vendrá a permanecer fieles. Ahora, se debate mucho sobre esta cuestión. Los comentaristas debaten, cada uno tiene su postura, qué significa esto de ser alejados, avergonzados del Señor. Algunos atribuyen esto a un rapto pretribulacional donde estarán en el tribunal de Cristo y algunos presentarán sus obras, serán quemadas, algunos serán avergonzados por no haber hecho lo que el Señor les pidió que hagan. Son salvos porque han confiado en el Señor claramente, pero sus obras serán quemadas. Y yo creo esto, que es así. Pero en este pasaje específico, en este pasaje que estamos leyendo en cuanto a estos creyentes, es mi opinión, hermano, por el contexto que nos habla de que hay algunos que abandonaron al Señor y de esa manera terminó como una unidad de pensamiento el apóstol Juan en versículo 27 diciendo, os escribo estas cosas por estos que nos engañan, en versículo 26, y presentando la idea de una manifestación visible del Señor Jesucristo, entiendo que es ese momento del juicio donde Cristo separa a incrédulos de creyentes, incluso a estos de Mateo que estaban ahí, que no eran salvos, porque su vida no condice en la manera en que ellos viven con respecto al Señor. Pero en aquel día en que estos hombres sean avergonzados, serán avergonzados, es porque su salvación no descansa en el sacrificio de Cristo a diferencia de la nuestra. ¿Por qué digo que estos serán avergonzados? Porque sus pecados nunca fueron perdonados. Y la idea de Juan acá es de que Cristo se presenta en un tribunal, en un juicio, haciendo más visible su presencia delante de todos, y algunos claramente tendrán que ser alejados con vergüenza y otros claramente para gozo y alegría. Estos son los que permanecen en la verdad. ¿Hay algún texto que nos confirme esto o nos pueda ayudar a entender esto? Bueno, Daniel capítulo 12, que seguramente en algún momento nuestro pastor Miguel va a llegar ahí. Dice capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, este es el ángel, no el pastor, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, confusión perpetua. Bueno, Juan dice que el hecho de permanecer firmes en la verdad va a hacer que cuando Él se manifieste, nosotros seamos de aquellas personas que van a estar en la vida eterna, confiados en su regreso. La idea de manifestar acá es algo que está oculto ante los ojos de todos, pero en algún momento se hace visible. Para la iglesia a la que Juan escribe y por los testimonios de los hermanos que vieron al Señor ascender a los cielos, Era un motivo de esperanza, de ánimo. No había pasado mucho tiempo desde que el Señor había ascendido a los cielos. Hechos capítulo 1, versículo 9, dice así, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, está relatando Lucas, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron dos varones con vestiduras blancas y preguntaron, le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando así al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá nuevamente. Así como lo habéis visto ir a los cielos, así vendrá. De la misma manera que ustedes lo vieron ascender y se ocultó, de la misma manera regresará y se manifestará. El mismo apóstol Juan escribe en su Evangelio, en capítulo 14, versículo 1, estas palabras. Luego de que el Señor está presentando lo que Él tiene que hacer, después de lavar los pies a sus discípulos, Él tiene que ser entregado, tiene que morir por causa de nosotros, Él dice, esperen, esperen, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mis padres muchas moradas, muchas viviendas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa, hermanos, es el motivo por el cual nosotros queremos vivir anclados en la verdad. Ayer un hermano me compartía que si esa promesa no estaría en las Escrituras, no habría propósito por el cual el creyente quisiera vivir una vida así. Seríamos, diría el apóstol Pablo, los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima, si simplemente vivimos una vida cristiana sin esperar nada. Y el vivir anclados en el Señor va a ser motivo de confianza, hermano. Esperamos ese momento en que el Señor venga por su pueblo confiados, porque llegará el día en que todos van a estar delante de la presencia de Dios. Y la idea de Juan es que en aquel día todos los hombres se van a parar delante de Dios y van a ser juzgados, pero nuestra confianza va a estar en que hemos permanecido firmes en la verdad, esperando la promesa de la venida de Cristo. Para nosotros aquel día va a ser un día de gloria, de gozo, de alabanza, por siempre, para siempre, hermanos. Pero para otros va a ser vergüenza, va a ser confusión, desesperación, el huir avergonzados del Señor por no ser dignos de pararse delante del Cordero de Dios, por haberle negado, por haberle rechazado, por haberse burlado. Malaquías capítulo 3, versículo 2, ya profetizó antes de la primera venida, la segunda venida del Señor, diciendo, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? La misma idea, cuando Él se haga visible. La idea que nosotros no huyamos avergonzados, hermano, va a estar en la confianza. Eso trae implícitamente que Jesús mismo va a avergonzar con su presencia a todos aquellos que le negaron, que no vivieron conforme al Señor mandó que vivan, han rechazado al Señor y Dios. Pero Juan agrega algo más a su argumento que refuerza aún más nuestra confianza, y es el argumento de la justicia de Cristo. Pensemos que estamos parados en un contexto de juicio. Para los creyentes va a ser un momento de confianza porque estaremos delante de un juez que es justo. Pero también por la manera en que nosotros vivimos nuestra vida acá en la tierra. La base por la que ellos se alejarán avergonzados va a ser que no vivieron la vida recta que el Señor los llamó a vivir. De ahí que Juan diga que cuando él escribe Apocalipsis, que en un momento serán abiertos los libros y aquellos que no vivieron de la manera que Cristo los mandó a vivir serán lanzados al lago de fuego eterno, a la condenación eterna. Por eso Juan agrega en versículo 29 esto, de nuestro capítulo 2, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La palabra justo, dikaios, ahí nos habla de algo que es honrado, recto, que tiene los estándares morales más elevados que pueden llegar a existir. Y eso es importante, hermano, porque Juan dice, si ustedes saben que Jesús es ese justo, es ese recto, que es lo más alto que puede existir en cuanto a moralidad, entonces ustedes deben vivir así. La palabra justicia, cuando dice que todo aquel que hace justicia, dikaiosune, es aquella persona que vive conforme al carácter de Dios, aquel que se maneja de manera recta, honrada, moralmente correcto, por querer agradar los estándares morales de este Dios que es santo. De ahí que Juan diga en capítulo 2, versículo 6, el que permanece en mí debe andar como él anduvo, debe ser recto como él fue recto, estando en la tierra. Pero al decir que el que hace justicia, dice Juan, dice que esa persona es nacida de Dios. Es nacida de Dios. El apóstol Juan deja algo en claro, que es esa característica justa en el hombre, que es un don de Dios. Es inalcanzable por la simple obediencia. Ningún ser humano puede vivir obedientemente a la ley de Dios si no es por el Espíritu Santo que mora en él. Si esta persona no ha nacido de nuevo, si no ha sido regenerado, si no es una nueva criatura. El tiempo perfecto de la frase nacido de él indica que el creyente puede caminar en rectitud porque es una nueva criatura, porque Dios lo salvó, porque Dios lo ha hecho nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento precede a la habilidad de vivir rectamente. El hombre no puede vivir de esa manera si primero no conoce que Dios es justo. El hombre no puede reconocer su pecado si no conoce que Jesús, que Dios es santo, que lo espera o que lo separa pecado eternamente. Reconoce que Jesús es Dios manifestado en carne, que es que en la cruz de Calvario lo pudo librar de su pecado, pudo quitarle las cadenas que lo esclavizaba a su pecado, salvarlo de la condenación eterna, darle una nueva vida. Esa confianza en la obra de Cristo va a ser para nosotros lo que transforma nuestra vida y nos da gozo de saber que podremos pararnos delante de Dios. Los creyentes somos conocidos, hermanos, no por haber hecho una profesión de fe simplemente, sino por la manera en que nosotros nos manejamos, nos conducimos, la manera en que nosotros vivimos correctamente. Reflejamos el carácter de Dios, reflejamos el carácter de Cristo en nuestro caminar. En palabras de Juan, andamos como él anduvo. Hermanos, el permanecer en el Señor implica esa manera de vivir, saber que Él es justo y que nosotros manifestamos, reflejamos el carácter de Dios en nuestra manera de conducirnos. Que cuando alguien nos ve cómo nos manejamos, digan, él se maneja así porque es cristiano. Porque es un seguidor de Cristo. Eso afirma aún más la confianza. Saber que estaremos delante de Dios sin huir avergonzados. Entonces, cuando hablamos de hacer justicia, hablamos del carácter de Dios manifestado en sus hijos. Se conducen moralmente en conformidad a la palabra de Dios y la obedecen claramente. Para Juan, esta es la base de la confianza frente a la manifestación de Cristo en su venida. Permanecer firmes, dejando el carácter de Dios, mostrando que somos una nueva criatura, que hemos nacido de nuevo, por eso nos conducimos de esa manera. Esto va a hacer que el creyente permanezca confiado, permanezca confiado. Pero aún más, nuestra condición de hijos también da seguridad, estemos delante de Dios. Permanecer en la verdad va a dar confianza, pero nuestra condición de hijo nos va a dar seguridad. Somos hijos cuando Él se presente. Eso nos da más seguridad, hermanos. Él nos ha dado una identidad, nos ha dado una condición. Nos ha llamado a ser hijos de Dios. El mismo apóstol Juan en su evangelio dijo estas palabras: mas a todos los que le recibieron les dio que la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Estos que han creído en Jesucristo, Jesucristo es Dios manifestado en carne, que la Biblia es la verdad revelada, que Jesucristo es la luz que vino al mundo, Dios le dio el derecho, le dio la autoridad, le dio el privilegio, le dio el don de ser llamados hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. No fuimos engendrados de Dios de forma física, biológica. Fuimos engendrados por el poder de la palabra de Dios que nos hizo nacer de nuevo. Por el Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de juicio, de justicia. Dios nos hizo hijos y Juan quiere que los creyentes vivan en conformidad a esa verdad. Sin querer que los creyentes pierdan el sentido de asombro, dice estas palabras, capítulo 3, versículo 1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La idea de este mandato, mirad, es un imperativo, es la de prestar atención al amor de Dios. Presten atención, miren el amor de Dios que nos ha hecho parte de su familia. Habiendo Juan terminado el versículo anterior con el nuevo nacimiento, ahora expresa la fuente de ese nuevo nacimiento. Y Juan no quiere tanto expresar la razón por la que nosotros somos hijos de Dios, sino llamar la atención de los hijos a prestar atención a la fuente de ese amor. Miren el amor de Dios. Eso es lo que quiere expresar Juan. Es tanto ese amor que tiene Dios por su pueblo, por su iglesia, que nos hizo hijos. No podemos dejar de pensar en el medio que Dios usó para que nosotros seamos sus hijos. Jesucristo. Su obra en la cruz. Juan en capítulo 3 de su Evangelio, versículo 16, dice: porque de tal manera nos amó Dios que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren el amor de Dios. Es tan grande ese amor de Dios que el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, 18, dice que tenemos que comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Que nos excede todo conocimiento. ¿Qué tan ancho es el amor de Dios en Cristo? Es tan ancho que pudo tomar de dos pueblos, gentiles y judíos, y hacer un solo pueblo. ¿Qué tan largo es el amor de Dios que tiene que exceder todo conocimiento? Y es tan largo el amor de Dios que dice Salmo 103, que tiró el pecado así como está el oriente del occidente. Nunca se van a encontrar. ¿Qué tan profundo es el amor de Dios? Es tan profundo que Cristo sentado en el trono descendió a las partes más bajas de la tierra para morir por el pecador. ¿Qué tan alto es el amor de Dios? Y es tan alto que tomó al pecador, lo hizo parte de su familia y lo sentó en lugares celestiales con Cristo, Efesios capítulo 1. Miren el amor de Dios. Asombroso amor de Dios. Nos llamó hijos de Dios. Ese amor, hermanos, deja maravillados a los hermanos. Deja maravillado a Juan. Deja con la boca abierta. Quiere compartirlo con sus hermanos. Ese amor se originó en el corazón de Dios antes de que todas las cosas fueran hechas. Ese amor antes de los tiempos buscó el bien del hombre. Se hizo parte de su familia, nos llamó al arrepentimiento, nos llamó a la fe. Miren el amor de Dios que transforma la vida de las personas. Que andaban sin esperanza, sin Dios en el mundo, en tinieblas, que ahora son parte de la familia de Dios. Miren un apóstol Pablo persiguiendo a la iglesia, dándole carta de para que todos puedan apedrear a Esteban. Que no puede comprender la altura, la longitud, la anchura y la profundidad del amor de Cristo. Hermanos, no podemos perder el sentido de asombro. Dios nos ha dado el título de hijos. Juan hace un énfasis acá en la fuente de ese amor y dice: el Padre nos ha amado. Miren el amor con que el Padre nos ha amado. Dios nos ha amado, nos ha hecho hijos. Nos ha dado la gracia de llamarle Padre Celestial cuando nos presentamos en oración. Padre Celestial, gracias. Me puedo acercar a ti, no sé. La Biblia nos enseña que ese amor se ha expresado por el Padre al darnos a su Hijo. Note en capítulo 4, versículo 10 de nuestra carta. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amados a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ha amado, hermanos, no porque nuestra justicia, nuestra amabilidad, nuestro amor de los unos por los otros lo atrajo a Dios hacia nosotros, No, Él nos amó a nosotros sin que nosotros le amamos, amáremos a Él. Amáramos. A pesar de nuestra rebeldía, nuestra condición, nuestra situación espiritual, separado de Dios, ajenos a Dios, deleitándonos en los placeres temporales y el pecado, en la inmoralidad, ha querido Dios hacernos el bien, nos ha llamado al arrepentimiento, a la fe, nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho parte de su familia, nos ha dado la condición, una identidad de ser llamados hijos de Dios. Y Juan agrega algo más a esta declaración. Y parece que detrás de las palabras de Juan, anima a los hermanos que sufren por causa de aquellos que no siguen a Dios y de hecho rechazan al pueblo de Dios, diciendo: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo, como hemos visto en los pasajes anteriores, hace una referencia al sistema humano, sistema que domina la sociedad, está bajo el maligno, bajo Satanás, bajo la autoridad de los demonios, que se opone hostilmente a Dios, los seres humanos gobernados por los enemigos, que hacen lo que el corazón le dicta hacer, que hacen lo que su corazón desea hacer, claramente dice ir en contra de Dios. Por tanto, este mundo no nos conoce, no nos entiende, no comprende la manera en que nosotros vivimos, no comprende por qué nosotros estamos en contra de todo mal moral, en contra de aquellas pasiones que van en contra de la ley de Dios, porque no conocen a Dios. Pero de igual manera éramos nosotros, aborrecedores del mal, aborrecedores de Dios, perdón, amantes del mal, del pecado, corríamos desenfrenados tras la inmoralidad. Pero Dios ha querido abrir nuestros ojos y que veamos aquel que no era atractivo, desfigurado completamente, sin atractivo para que le decíamos, dice Isaías 53, pero Él fue lo más atractivo. Se volvió hermoso ante nuestros ojos porque Dios abrió nuestros ojos. Y nos hizo nacer de nuevo, confiar en su venida. Pero el mundo no comprende por qué hemos cambiado. Para ellos es locura nuestras vidas transformadas. ¿Por qué quieren ser amables? ¿Por qué quieren hacer siempre el bien? ¿Por qué aman a Dios? ¿Por qué aman a sus esposas? ¿Por qué los jóvenes se mantienen en pureza para llegar al matrimonio puro y tener una sola esposa, un solo esposo? ¿Por qué? Están locos. ¿Por qué quieren obedecer la palabra de Dios, algo tan retrógrado, escrito por hombres? Ya hemos predicado acerca de las escrituras inspiradas por Dios. ¿Por qué? Que no conoce a Dios. Que no conoce a Dios. El mundo no le conoció cuando Jesús vino. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 3:19, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Porque amaron más las tinieblas que la luz. Por eso el mismo apóstol Juan, acompáñenme en el Evangelio de Juan. No podemos leer todo el capítulo 15, pero vamos a leer algunos versículos. Juan capítulo 15. El mismo autor de esta carta. Escribe en 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque no conocen al que me ha enviado. Primera Juan, nuestra carta, capítulo 3, verso 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se extrañen. Y que para el mundo seamos un bicho raro, que tiene que dejar de existir. Porque la luz del Evangelio no los deja vivir libremente, yendo en contra de Dios, haciendo lo que quieren hacer. Ir en contra de Dios y de todo mal moral. Por eso quieren quitar, matar a Dios en la mente de las personas. Una frase muy conocida. Porque tienen que eliminar toda fuente moral. Y las escrituras y los cristianos que viven rectamente como Jesús anduvo, es un obstáculo para ellos. Porque no conocen a Dios, hermano, nosotros estábamos en esa condición. Éramos así. Por eso Juan anima a los hermanos en el versículo 2 con estas palabras: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan vuelve a recordar la venida de Jesucristo. Cristo volverá y cuando Él se manifieste visiblemente seremos como Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, esa es nuestra condición. Nuestra identidad, aunque fallamos, aunque no podamos comportarnos como hijos, como tales, porque somos débiles, como nuestros hijos cuando los criamos físicamente y no se comportan como quisiéramos. Nosotros no nos comportamos muchas veces como Dios quiere que nos comportemos. Hermanos, fluctuamos en nuestro andar diario, pecamos, caemos, somos tentados, nos dejamos seducir, pero volvemos. Y seguimos santificando nuestra vida, seguimos mortificando nuestro pecado. Vamos camino. Sepan, hermanos, que estamos yendo camino a la perfección, a la madurez, a ser semejantes a Cristo. Estamos creciendo. Pero un día al verle cara a cara vamos a ser semejantes a Él. Esa es la promesa de Juan. Ahora no reflejamos la semejanza de Cristo, pero vamos camino a eso. A un futuro, no muy lejano, pero vamos camino a ser como Él es. Y aunque ya somos hijos, somos libres en Cristo, Juan no nos dice la manera en que seremos semejantes a Él, pero podemos saber que gozaremos de un cuerpo totalmente transformado, glorificado, sin pecado. Dios ha prometido hacernos sus hijos por siempre, transformar nuestra vida con un cuerpo semejante al de Cristo, sin pecado, sin pecado. Filipenses capítulo 3 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La idea de llegar a ser como Él es que le veremos tal como Él es. Es similar al efecto de un espejo. Nosotros nos miramos en el espejo y se refleja lo que somos. Cuando veamos a Cristo, se va a reflejar en nosotros la persona de Jesús. Cuerpo glorificado, sin pecado, sin mancha. No seremos semejantes a Él en cuanto a que seremos Dios. Seremos santos, sin pecado, con cuerpos glorificados, cuerpos resucitados. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, es decir, ya estamos camino a ser semejantes. Pero cuando Él se manifiesta, hermano, vamos a ser como Él. Nuestra condición de hijos y saber que vamos creciendo en madurez, a ser semejantes al Señor, debe traer seguridad al creyente que espera al Señor. No solo nuestra espera en el Señor descansa en nuestra confianza de haber permanecido firmes en la verdad, ni descansa solamente en nuestra condición de hijo, que eso ya es muchísimo, muchísimo, sino también que nuestra vida de santificación trae más esperanza aún frente a su venida. Noten conmigo, versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La palabra ahí, la Y, la conjunción, trae la unión de estos dos pasajes poniendo el énfasis en nuestra conducta en el presente, pero con miras en el futuro. Como dijo un comentarista, lo que creemos sobre el futuro influye en nuestra manera de vivir en el presente. Y la idea acá, en otras palabras y pensando en nuestro texto, es lo que Juan está diciendo, es lo que creemos, lo que sabemos con respecto a cuando Jesús venga, va a condicionar la manera en que nosotros vivimos acá en la tierra. Nacer de nuevo por obra de la palabra y del Espíritu va a generar esperanza en el creyente, que va a motivar la vida de santificación del creyente. Una vida de santificación o purificación, como dice Juan acá, es una vida que está apartada del pecado, hermano. Esa santidad crece a medida que vamos madurando, a medida que vamos pareciéndonos más a Cristo, que vamos madurando en el cristianismo. Esta santificación, quiero hacer un paréntesis, no es un ritual religioso ni nada de eso. Es la transformación que Dios hace en el alma del creyente a medida que el creyente obedece la palabra de Dios. Va mortificando su pecado, va santificando su vida. Cuando leemos la palabra, cuando la meditamos, cuando la obedecemos, vamos creciendo. Es una obra de su Espíritu Santo. Somos responsables, hermanos, de vivir una vida así. Somos responsables. La declaración de Juan en este último punto está en el aspecto positivo de aquel que espera el regreso de Jesucristo. Juan nos dice que el que tiene esta esperanza debe purificarse. No está diciendo Juan, si vos tenés esa esperanza, bueno, tenés que santificarte. Está diciendo que existe esa esperanza, bueno, tenés la posibilidad de santificarte. Ni que seremos santificados sin esfuerzo, simplemente porque Dios lo está haciendo. No que por el modo indicativo del verbo expresa que ya estamos siendo santificados. Que si sos un creyente, espera el regreso de Cristo, ya estás siendo santificado en tu vida. Estás mortificando tu pecado día a día, estás madurando, estás creciendo, estás llegando a ser perfecto, a ser semejantes a Él. Todo aquel que tiene esa esperanza se purifica, dice Juan. ¿Qué esperanza? ¿La de su venida? Bueno, sí, es parte de todo esto, pero el contexto inmediato dice que la esperanza de aquel que se purifica, y por la conjunción que dijimos de la palabra griega que une ambos textos, nos habla de la esperanza de ser semejantes a Él. Eso es lo que a nosotros nos purifica. Saber que tenemos la esperanza de que un día seremos como Él. Perfectos, en el sentido que ya no lucharemos con nuestro pecado. Esa es nuestra esperanza, saber que seremos como Él. Y el hecho de esperar ser como Él lleva al creyente a vivir en santidad, a purificar su vida de todo pecado. Intenta vivir sin practicar el pecado porque ama a Dios. Porque ama a Dios. Porque espera su venida. Quiere ser semejante a Él. Por eso Juan dice en los primeros versículos del capítulo 1 que no se puede tener comunión con Dios. Esto me encanta de todo, Juan, cómo va uniendo todo. No se puede tener comunión con Dios porque Dios es luz y vivir en tinieblas. No se puede decir que estamos en comunión con el Santo mientras practicamos el pecado. El hecho de pensar en que Cristo viene y seremos semejantes a Él, hermanos, va a animarnos a vivir en santidad. Pensar que Cristo viene debe motivarnos a vivir de esa manera, en temor. Pablo dice en 2 Corintios 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en santidad, en el temor de Dios. Pedro, en la segunda carta de Pedro 3:16, luego de hablar de la venida del Señor, nos anima con estas palabras, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, cielos nuevos, tierras nuevas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Pero la esperanza no es algo incierto, hermano. Como un deseo futuro, sino una realidad en nuestras vidas. Una realidad futura por la promesa de Jesucristo. Para Juan no es algo que él espera que sea. Para Juan es una realidad. Seremos semejantes a Él. Él se va a manifestar y vamos a ser como Él es. Por eso debemos vivir santificándonos. Porque conocemos el final de la historia. Sabemos cómo todo esto termina. Piensen en esto, hermanos. La semana pasada, el domingo pasado, creo que fue, votamos las PASO, ¿no? Y nuestro deseo está en que tengamos un futuro mejor para la Argentina, claramente, por eso fuimos a votar. Sea quien sea que gobierne, no importa quién sea, queremos estar bien, queremos estar mejor. Es un buen deseo. Pero no sabemos cómo vamos a estar. No sabemos. Queremos estar mejor. Pero no tenemos la certeza de estarlo. Hago un paréntesis acá. Después me retan por el tiempo. A veces tenemos más esperanza en los políticos que en Dios. Y eso es una tristeza para la iglesia. Políticos que no viven para glorificar a Dios. Claramente. Hablamos más de política y traemos debates sobre la mesa y predicamos menos el Evangelio a las personas que están sin esperanza. Pensando que en la política está la esperanza. Nuestra esperanza no está acá. No está acá. De hecho, si leemos las Escrituras, hermanos, cada vez que el mundo estuvo en paz, cuanto a su economía, Israel específicamente en cuanto a su economía, en cuanto a su firmeza social, fueron momentos en que el pueblo de Israel estuvo en los peores momentos espirituales. Eso no es garantía para nosotros. Pero aún así, hermanos, debemos desear y orar. Por eso oramos, ¿no? Estar mejor. Pero no tenemos la certeza de estarlo. Eso no pasa con la esperanza que tenemos en el Señor. Porque nuestra esperanza es segura, porque Cristo lo prometió, porque es una realidad de que un día estaremos con Cristo y ya sin pecado seremos semejantes a Él. Eso es una realidad. ¿Cómo lo podemos confirmar? Porque fue Cristo quien murió, fue Cristo quien resucitó, fue Cristo quien transformó nuestras vidas, nos hizo amar lo que no amábamos, nos dio una familia. Fue Cristo que venció en la cruz y rindió a todos bajo sus pies. Fue el apóstol Pablo que habló de Cristo y que dijo que un día toda rodilla se va a doblar delante de Él. Nosotros, para alabanza, gratitud y adoración, pero para otros que tendrán que doblar sus rodillas será para vergüenza eterna. Algo más que debemos saber es que esa santificación es personal, es un esfuerzo nuestro, es progresivo, pero es una obra de Dios en nuestras vidas también. De ahí que Pablo diga en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, por medio de su Espíritu Santo, se glorifica a santificar a su iglesia. Cuando somos obedientes a su palabra, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 dice así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nos santificamos porque el Espíritu Santo nos santifica, pero usa su palabra y nuestro esfuerzo para ser santificados. Hermoso. Esta obra santificadora que transforma la vida del creyente son evidencias de nuestro cristianismo, pero también nos anima porque el saber que estamos siendo santificados por la obediencia en el presente trae esperanza para el futuro. ¿Pero por qué la santificación es nuestra esperanza? Porque Juan hace una distinción acá con la frase y todo aquel que se purifica. Es decir, que va santificándose del pecado, implícitamente en contraste con aquellos que no se santifican. No vamos a entrar en detalles, gnósticos, anticristos, vivían una vida inmoral, pensando que estaban en un nivel superior espiritual al resto, pero el que no se santifica, el que no permanece en la verdad, no tiene la condición de ser hijo de Dios. Para él será vergüenza eterna. Para nosotros los cristianos la santidad debe ser un hábito. El perseguir la pureza, la santidad, mientras esperamos al Señor Jesús. ¿Qué es lo que va a determinar y separar a los cabritos de las ovejas? La santidad de la iglesia. Debe ser un estilo de vida en casa, en el trabajo, en la facultad, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, incluso cuando estamos solos, cuando nadie nos ve. Ser íntegros delante de Dios. puros delante de Dios, santos, que el mundo vea, porque en eso se diferencia a los cristianos del resto de las personas que viven en santidad, porque Dios es santo, porque es parte del carácter inherente en Dios, la santidad, la pureza. Somos hijos de Dios, vivimos como tales. Juan agrega algo más para darle más énfasis todavía. Y es la persona con quien nosotros nos medimos cuando nos comparamos. Juan dice, nos purificamos así como Él, Cristo, es puro. Por eso nos santificamos. Cristo es la razón por la que la iglesia se purifica. Cristo es el modelo perfecto. Cristo es el ejemplo supremo para seguir. Seguimos sus pasos. Es un atributo de Dios, la santidad. Seguimos a Él. Él es absolutamente y puramente santo. Y nosotros como hijos debemos imitar al Señor y vivir como Él vivió. La idea de este texto es similar al versículo 29. Así como nosotros, por medio de la justicia, manifestamos el carácter justo de Dios, así por la santidad manifestamos el carácter santo de Dios. Odiamos el pecado porque Jesús odia el pecado. Queremos vivir en santidad porque Dios es santo. Es más, Él vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte y librarnos de la esclavitud del pecado. Él cargó sobre sus hombros el pecado. Lo llevó a la cruz del Calvario. Murió por causa del pecado. Cuando Dios miraba a su Hijo perfecto, glorificándose en Él, lo más hermoso que tenía, una relación intratrinitaria perfecta, mirándole a aquel que agrada a Dios, de repente en la cruz del Calvario empezó a sentir olor a podrido, mugre, muerte, homicidios, adulterio, inmoralidad sexual. Estaba cargando nuestros pecados sobre Él. Para ampararnos y llamarnos hijos de Dios. Para que vivamos en santidad. Si Cristo murió por nuestros pecados, nosotros, ¿por qué vivimos aferrados a nuestros pecados? Diciendo, Cristo, no, ¿para qué moriste por este pecado? No, hermanos, Él vino para destruir eso. Sin duda que la esperanza de Cristo, hermanos, de ver al Señor, de ser como Él, debe modificar, condicionar nuestra vida diaria. Eso tiene que despertar el corazón del creyente al anhelo de querer vivir en santidad. De hablarle a las personas de la esperanza, no de acá a diciembre. Hablar de una esperanza futura, eterna. Hermano, oramos por un mejor país. Pero pará, nuestra esperanza no está acá. Allá. Nos olvidamos de eso. Vivir así tiene que hacer que cada uno se examine en su corazón. Examinarnos, debemos traer esta esperanza, hermanos, ante la venida del Señor. Bueno, parándonos frente al regreso de nuestro Señor, no tenemos por qué dudar de nuestra salvación, de nuestra seguridad, de nuestra esperanza, de nuestra confianza, de que estaremos delante de Cristo con gozo eterno, hermano. Ya sin pecado, manifestando en el presente que vivimos así porque tenemos una esperanza futura. Pero sí debemos ser conscientes de nuestro esfuerzo en el sentido de permanecer firmes en la verdad, de permanecer santos. Saber que el Señor nos preserva, nos hace permanecer. Es una obra del Trino Dios que una vez que nos salvó, siempre salvos seremos, pero vamos a manifestar esa salvación por la permanencia. Que a la hora de su venida no vamos a huir avergonzados, estamos confiados en el Señor. Por nuestra condición de hijos, que nada nos puede separar del amor de Dios, ni muerte, ni tribulación, ni hambre, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús para nosotros. Somos sus hijos, somos el resultado de su amor por nosotros, somos llamados a pensar en que somos hijos de Dios. Trae seguridad, hermanos. Y finalmente, la santidad en nuestras vidas trae esperanza. Trae esperanza cuando estemos delante de la presencia de Dios. Seremos semejantes a Él porque Él es puro, así queremos ser nosotros. Todas estas cosas nos animan a pensar, hermanos. Ya concluyendo, pasó, estoy justo ahí en la hora. Tengo la costumbre de preguntarle a algunos hermanos, antes de predicar algún texto específico, sobre esto que voy a predicar. Les hago preguntas que me ayudan un montón a pensar cómo piensan los hermanos, o quizás algo que yo no estoy considerando. Y la pregunta fue, en cuanto a la actitud frente al regreso de Cristo, ¿cuál es la actitud que tenés frente al regreso de Cristo? ¿Lo esperás, no esperás? La verdad que he sido súper ministrado con la respuesta de los hermanos que aman al Señor, que le esperan. Y aunque fueron muy variadas, fue bueno para poder hablar. Pero algunos plantean no estar listos para que venga el Señor. Quizás porque no tienen una base sólida donde descansar su seguridad. No es que no aman al Señor, pero tiemblan ante pensar sobre la venida de Cristo, cómo los va a encontrar. Quizás algunos, porque no están en su mejor momento espiritual, desearían que Cristo no venga. Otros ansían el regreso del Señor. Pero yo quiero animarte, hermano, si estás pensando en eso, en que no estás seguro del Señor, estas son las evidencias que te dan tranquilidad. Saber que permaneces en la verdad, que te arrepentí de tus pecados, que confesás tus pecados, que amás al Señor, que querés ser obediente, que meditás en que sos hijo de Dios, que te santificás todos los días, que querés honrar al Señor mortificando tu pecado. Querés vivir así, eso trae certeza, trae esperanza, seguridad, confianza, cuando pensemos en el regreso del Señor Jesucristo. Por algo el Señor nos exhortó, Mateo 24, 44, por tanto también vosotros está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Mateo 25, 13, velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lucas capítulo 12, 40, vosotros también está preparados porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Quizás, tomo dos minutos más. Pero quizás haya alguien que nos visita por primera vez. ¿Qué es esto de que Cristo va a regresar? ¿Qué es esto que están hablando? Bueno, nosotros lo que hemos confiado en el Señor, hemos depositado nuestra fe en Él, tenemos la esperanza de así como Cristo nos salvó, así Cristo ascendió a los cielos y así Cristo va a volver por su iglesia. Va a volver a restaurar todo esto que Él creó perfecto, sin pecado, que fue destruido por el pecado. La tierra misma quedó esclava, corrupta por causa del pecado, espera la redención de una tierra nueva. Si nosotros esperamos también a nuestro Señor, confiamos en que Jesús cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario, confiamos en que Jesús tomó nuestro lugar recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, que Jesús llama a todos al arrepentimiento y a la fe, y a los que creen en Él les da la potestad de ser llamados hijos de Dios, que tengan la confianza de un día estar con el Señor. Él fue quien venció a la muerte, que Él habiendo muerto en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Que Juan lo vio, lo oyó, lo palpó, lo tocó, lo escuchó. Eso anuncia porque lo vio, porque Él es un testigo, y después de varios días ascendió al cielo. Lo vieron los testigos ascender y de esa misma manera nosotros esperamos que Él venga a buscar iglesia. Por eso esperamos su venida. La base para todo esto es la muerte en su cruz, que cargó los pecados de todos aquellos que se arrepienten y confían en Él. Cristo pagó la deuda del pecado que cree, el que cree recibió el castigo que nosotros merecíamos, hermano. Te animo con estas palabras a que confíes al Señor, en el Señor, en su regreso. También si no conoces al Señor, te animo a que tomes la responsabilidad de confiar, de creer, de entregar tus pecados al Señor, para que tengas esperanza, esperanza de vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Tanto, tanto para hablar, Señor, nos quedamos cortos de todo lo que podríamos decir, hacer, pensar, meditar juntos como iglesia. Pero confío que esto es suficiente para que obres en cada corazón, en el mío, en lo personal y en mis hermanos. en aquel que no te conoce, para que te conozca. Señor, confiamos en la promesa de que un día volverás. Juan no escribió esto al azar, Señor, lo puso en un contexto donde muchos estaban negando la fe. Y aquellos que permanecían, Señor, ¿qué era de ellos? Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por afianzarnos en la verdad, permanecer en ella, a confiar de que eso nos pondrá de cara a tu Hijo Jesucristo cuando Él regrese. Podamos estar parados frente a Él sin temor de huir, avergonzados. También, Señor, agregas una seguridad más a todo esto de que somos tus hijos. Lo podemos ver en las vidas transformadas de las personas, Señor, que aman lo que antes no amaban. También el hecho de querer vivir en santidad y mortificar cada día nuestro pecado, Señor, nos hace ver que esto es real, que esperamos tu venida, y eso trae esperanza para el creyente. Bendice tu palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.